Las asociaciones vecinales toman la palabra en nuestra tertulia.
Yo quiero ser tertuliana y estar cada noche en televisión, tener un programa y hacer un derroche de gracia y pasión. Ser tertuliana es mi mayor ambición. Yo puedo hablar de 100.000 temas. He conocido a tanta gente que me cuentan sus problemas. Que se opina de economía, de estrategia, religión, de política, deporte y nutrición. Ser tertuliana y armar la jarana allá donde voy. Hoy que me escuchan, sentir que me achuchan por ser lo que soy. Ser más famosa que la famosa de hoy. Es un deseo muy profundo por ayudar a las personas y cambiar un poco el mundo. Yo me entregaba solo un cuerpo y ahora entrego mucho más. Puedo dar.
Voy aprovechando para recordar que esta tertulia la colgamos siempre en internet.
Y hablar de las cosas de la actualidad, la vida mundana, los chismes más rasa, la promiscuidad. Ser tertuliana para contar la verdad. Y cuando sea famosa y rica, pienso dedicarme a la política. Me afiliaré a cualquier partido y pasaré como si nada de ser puta diputada.
Pues sí, la web donde colgamos esta tertulia vecinal es eso, tertuliavecinalenlace.podomatic.com. Ahí tiene la tertulia ya de la semana pasada, por ejemplo. Y estará colgada esta, que también vamos a llevar a cabo en este miércoles 11 de noviembre. Pues voy saludando ya al de momento único tertuliano que tenemos en el estudio. Nos acaba de decir Paco González de la Unión de Hortaleza que está de camino Chema Tienda, que es otro de los miembros de la Unión de Hortaleza, así que ahora enseguida llegará. Pero de momento saludo ya a José Ignacio. ¿Qué tal, caballero? Buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
De la Asociación Vecinal La Flor del barrio del Pilar, José Ignacio.
Exactamente.
Que hoy además estáis de pleno, primer pleno, ¿no? Después de las elecciones municipales del distrito.
Sí, es el primer pleno después de haberse ya formado el consejo, o sea, el pleno de la municipalidad del distrito. Y entonces, pues bueno, hoy ya empiezan a rodar. Veremos a ver qué tal funciona.
A las 6 de la tarde, dentro ya de 3/4 de hora, en la Junta Municipal, que está ahí en pleno barrio del Pilar, precisamente, en el Parque de la Vaguada. Te he visto antes, José Ignacio, echándole un vistazo al orden del día. No sé si ha habido algo que te haya llamado la atención especialmente.
Hombre, piden cosas que, bueno, sigue siendo todo la misma línea que antes, ¿no? Son preguntas y instancias y propuestas. Y la que me sorprende es unas que hace el PP cuando pidiendo una regulación por la calle Fermín Caballero, cuando ellos han estado 20 y tantos años en el gobierno y no han hecho absolutamente nada por esas zonas. Yo, que me expliquen ahora por qué lo piden.
Pues concretamente, ya que te detienes en esa, es el punto quinto, una proposición del PP que dice instar al órgano competente para que se adopten las medidas encaminadas a garantizar la fluidez del tráfico en la calle Fermín Caballero en su cruce con la avenida de Betanzos, que esto también es el barrio del Pilar, José Ignacio.
Sí, bueno, es que la calle del barrio, sí, es del barrio del Pilar todo, pero es que esa confluencia no tiene mucha solución. Toda la calle sí tiene, porque es de doble sentido, no es una calle ancha, tiene un carril por cada sentido, y entonces allí se arma muchas veces, pasan varias líneas de autobuses, y el cual pues no sabemos, es conflictiva desde luego, pero la solución que piden ellos ahora la podían haber hecho hace más de 20 años, porque en este conflicto es mucho, desde hace muchos años.
Pues hablando de... Bueno, vamos a saludar ya a Chema Tienda, que decíamos que estaba a punto de llegar de la Asociación Vecinal La Unión de Hortaleza, y ya lo ha hecho. ¿Qué tal, Chema? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bienvenido también una semana más aquí a nuestra tertulia.
Gracias, Javi.
Que además creo que la última vez que ibas a venir te salió una guardia, ¿no?
Y sí, no pudiste venir.
No pudiste venir. Bueno, pues hoy de momento los que no han llegado, es raro, son las personas de la Asociación Vecinal Valle Inclán de Prosperidad. Y bueno, igual están también a punto de llegar. Estamos echando un vistazo porque ya esta tarde, Chema, es el pleno de Fuencarral el Pardo, el distrito ahí de José Ignacio, y estábamos comentando algunas de las iniciativas, por ejemplo, una de la fluidez del tráfico ahí en el barrio del Pilar. Hay otra del PP, José Ignacio, que pide la reparación y mejora de los servicios sanitarios del centro de mayores de La Vaguada, que también te pilla ahí enfrente. En el centro de mayores hay servicios sanitarios también.
Sí, hay unos servicios, el centro de mayores pues tiene, y me extraña que no sé, yo hace tiempo que no voy, iba antes con frecuencia, ahora no, llevo una temporada que no voy, pero vamos, no sé cómo estarán, cuando lo que denuncian es que deben de estar muy deteriorados, otra cosa que podían haber arreglado ellos mismos cuando estaban en el gobierno.
Del PSOE destacaría, hay cosas interesantes, yo creo, en el PSOE, por ejemplo, piden instar al área de gobierno correspondiente a que se solicite a la Comunidad de Madrid la desafectación de los antiguos colegios públicos Enrique Granados, Federico García Lorca, Arroyo Fresno y Guatemala, para que pasen a ser propiedad del ayuntamiento y puedan ser utilizados en función de las necesidades de cada una de las zonas en las que se hallan estos cuatro colegios, que es una iniciativa, yo creo, que bien podría trasladarse a todos los distritos. No sé si en todos los distritos habrá antiguos colegios públicos en uso, pero aquí en Hortaleza también los hay. De hecho, Chema, te acordarás que se habla del Rubén Darío, ¿no? Para hacer casa de las mujeres, incluso para hacer una especie de espacio vecinal. O sea, que esta iniciativa socialista parece que es interesante. Por ejemplo, llevan otra que piden instar a la Comunidad de Madrid para que solucione los problemas derivados del cierre del Centro de Especialidades Médicas de Fuencarral, que en su día, José Ignacio, fue un tema muy comentado. Además, tú que eres médico, Chema, supongo que también te suena esto de que se cerrara el Centro de Especialidades de Fuencarral. Vamos, que hay temas ya para ser el primer pleno bastante de peso, y eso está claro. Bien.
Llevan 6 meses sin haber pleno, pues claro, las cosas se han acumulado, desde luego, entonces sí. Tenemos que eso. Pero lo que hace el Partido Socialista es instar a que ese centro de especialidades que dijeron que le iban a reformar, se pidió un local que iba a ser una futura galería comercial, que está cerrado, y le hicieron caso, ¿no? O sea, hicieron oídos sordos, y yo creo que pues si pudiesen abrir los dos como centros de especialidades, pues mucho mejor, ¿no? Pero vamos, este que está cerrado, pues mirar a ver, porque me imagino que ya lo habrán dejado vacío de instalaciones, de equipamiento, y entonces creo que sí, pero bueno, la lucha tiene que seguir, continuar, para que ese centro de especialidades se abra, porque además es un barrio que la gran mayoría es persona mayor, y tiene que irse al de Peña Grande, que les pilla bastante lejos.
Luego he visto que en todos los plenos de distritos, por lo menos en los dos órdenes del día que yo tengo, que son el de Chamartín de mañana, que también mañana hay pleno a las 6 en el distrito de Chamartín ordinario, y en el de Fuencarral el Pardo, el PP en ambos, supongo que va a ser algo que va a hacer en todos los distritos, pide la comparecencia del presidente o presidenta del distrito para que explique las líneas generales de su política para el distrito correspondiente en todo el mandato. O sea, que es algo que supongo que todos los concejales presidentes van a tener que hacer, porque ya veo, ya digo, que tanto en el de Chamartín como en el de Fuencarral el Pardo el PP lo pide.
Yo me imagino, yo no estuve en el día de que se hizo la toma de posesión de los vocales, pero yo me imagino que ahí ya el concejal explicaría su línea política, la que iba, su trayectoria que iba a hacer durante esta legislatura. No sé a qué viene a que el concejal se vuelva a pronunciar sobre qué es lo que va a hacer durante estos 4 años.
Pues nada, ahí queda. Y quería destacar, no me va a dar tiempo ahora, salvo que vengan los representantes de Valle Inclán, que igual sí que merecería la pena repasar algo del pleno de Chamartín, pero quería destacar que hoy en San Blas Canillejas, también a las 6, hay un pleno extraordinario con un solo, bueno, 2 puntos en el orden del día. Uno es que una vocal vecino, o un vocal vecino, no sé si es hombre o mujer, tome posesión de su cargo, que eso es simplemente prometer o jurar el cargo y ya está. Y luego el otro punto es una propuesta que lleva la propia presidenta del distrito de San Blas Canillejas, que dice que por la Junta Municipal de San Blas se acuerda instar a la Comunidad de Madrid y al Consorcio Regional de Transportes a aprobar una nueva línea de autobús directo desde el distrito hasta el Hospital Ramón y Cajal, una línea que con inicio en la Plaza de Alsacia y con paradas en las calles Pobladura del Valle, Avenida de Gin, Avenida de Canillejas a Vicálvaro, esquina Avenida Arcentales y calle Alcalá, junto al metro Torre Arias, llega al intercambiador de Canillejas como última parada en el distrito y desde allí se dirija de forma directa sin paradas a través de la M40 hasta el Hospital Ramón y Cajal, que tampoco sé por qué no han esperado al pleno ordinario de San Blas Canillejas, que está previsto para el miércoles de la próxima semana, justo para dentro de 7 días. No sé por qué han convocado este pleno extraordinario para una iniciativa que se podría haber llevado la semana que viene, pero bueno, ahí queda dicho.
Sí, es que el Ramón y Cajal es el hospital referente, sí, sí, de esa zona. Entonces...
No, sí, yo lo que digo es que ¿por qué no, bueno, no lo llevan al pleno ordinario en vez de convocar uno extraordinario solo para
no,
esto,
yo
¿no?
Exactamente, podían haberlo, o haber hecho este extraordinario, haberlo hecho el ordinario. Claro, si ya han acordado que sean
el tercer
miércoles de mes, pues entonces pues se podían haber esperado perfectamente una semana.
No lo sé, supongo que alguna explicación tendrá, pero...
Sus razones tendrán.
Pero me llamaba la atención. Saludamos también a Ángeles Ferrio, que viene ya de la Asociación Vecinal Valle-Inclán. Ya estamos todos y todas. ¿Qué tal, José?
Hola, pues muy deprisa porque estaba esperando los autobuses, pero que está casi que 20 minutos.
¿Tienes metro directo desde Prosperidad o no vienes desde Prosperidad?
No, la verdad es que lo he pensado, pero es que son dos autobuses que funcionan muy bien, pero que tarda 20 minutos, sí. O sea que no, yo estaba puntual, o sea que lo siento muchísimo.
Nada, está
pero
nada.
Bueno, pues nada.
Pues mira, estábamos repasando un poco el orden del día del pleno de Fuencarral del Pardo, que es hoy, y mañana, Ángeles, es el de Chamartín, así que estamos de plenos, vamos, que ya ha vuelto la actividad.
Sí, sí.
En Hortaleza la semana pasada fue el pleno de Constitución, el primer ordinario va a ser el día 24, dentro de casi 2 semanas, así que bueno, pues que esto ya parece que empieza a andar. Y casi, Ángeles, quería aprovechar, porque he visto que allí en Chamartín tenéis, bueno, también decir que mañana se constituye el Pleno de Barajas a las 6 de la tarde, allí en la Junta Municipal, en la Plaza de Mercurio número 1. Y quería destacar de Chamartín, Ángeles, que aparte de que mañana tenéis el Pleno Ordinario, el viernes y el sábado va a haber unas jornadas de debate vecinal, así lo han llamado, sobre participación y nuevo modelo de ciudad en el Centro Cultural Nicolás Salmerón, ahí en la calle Mantuano. Y van a ser viernes y sábado a las 7 de la tarde, creo.
Sí, para aportar ideas y para, bueno, pues para debatir un poco qué tipo de ciudad que se quiere y, bueno, aprovechar la oportunidad que ofrece el nuevo ayuntamiento. O sea que, bueno, pues habrá que aprovecharlo, claro que sí. Así que, invitados.
Pues nada, ahí queda dicho. He visto que en el pleno vuestro de Chamartín se va a hablar de la Operación Chamartín, o ahora Distrito Castellana Norte, porque creo recordar, hablo de memoria, que es el Partido Popular o Ciudadanos, ya no sé cuál era de los dos el que planteaba este asunto. Y bueno, pues que el pleno va a ser denso, ¿eh? Por lo que veo, son 5 folios los que hay en el orden del día, hay un montón de iniciativas. Bueno, pues... de todas formas, ya nos comentaba también Félix Arias el pasado miércoles,
que el
día 17, que es el martes que viene, tenéis también un acto exclusivamente sobre la Operación Chamartín y también en el Nicolás Salmerón,
sí.
A las 7 de la tarde. O sea que,
sí.
Que se va a hablar mucho, ¿no?, de la Operación Chamartín.
No, y además que, bueno, habrá que, pues eso lo he dicho, habrá que aprovecharlo, puesto que se puede modificar el barrio un montón, o sea que habrá que tratarlo. Si ahora mismo dan oportunidad para participar, pues habrá que aprovecharlo, sí.
Y yo ya cierro, porque perdón que estoy acaparando mucho protagonismo hoy, pero es que también nos ha llegado justo antes de empezar la tertulia, desde la Asociación Vecinal La Flor del barrio del Pilar, información de un taller que están organizando desde esta entidad sobre presupuestos participativos. Las plazas son limitadas, para la opción de los lunes, porque ya empiezan el próximo lunes, van a ser los lunes 16, 23 y 30 de noviembre, de 6 a 9 de la tarde en el Centro Cultural La Vaguada. Y hay otra opción que va a ser los sábados, por ejemplo, empiezan el 12 de diciembre, que va a ser por la mañana y por la tarde, de 10 a 2 y media y de 4 a 8 y media. Se va a hablar del presupuesto municipal, elementos de un presupuesto participativo, pasos a dar en el distrito y, bueno, un montón de cosas. Así que, bueno, pues ya el próximo lunes empezáis, José Ignacio.
Sí, el sábado creo, me imagino, ¿eh? No nos ponen, no nos comunican qué lugar, pero me imagino que podrá ser en la escuela de adultos, de allí del barrio El Pilar.
Pues como le he pedido a Carmen que nos explicara qué día, dónde iba a ser la opción del sábado 12 de diciembre, bueno, que todavía queda un mes.
Me imagino, o en nuestra sede de la Piluca, ahí en la Plaza Corcubión. Pues, uno de los dos sitios, me imagino, a no poder ser a lo mejor en el Centro Cívico de La Vaguada, me imagino que serían uno de esos dos sitios.
Pues ahora mira a ver si me ha contestado Carmen Espinar, de ahí, de vuestra asociación.
Suelo contestar rápido, pero vamos.
Sí, pues ahora lo miro, que estoy abriendo el correo.
Bueno, que la mujer ahora estará muy atareada.
Chema, que te tenemos aquí marginado, que como no hay pleno de Hortaleza, no te...
Bueno, ya habrá.
Ya habrá, el día 24. Cuéntanos cómo van las cosas allí por la Unión, Chema, si hay alguna novedad, porque seguís con las asambleas de vivienda, ¿no? Por esto de la venta de pisos a un fondo que no se sabe...
Sí, sí, la verdad es que hay bastantes vecinos y vecinas que están un poquillo moscas, ¿no?
Con la mosca detrás de la oreja, ¿no?
Hombre, después de todo lo que está cayendo y...
Con lo del Ibima que está saliendo, claro. Porquería cada día, un poco más.
Claro, y de trabajar el tema y tal, pero pues necesitamos gente también que colabore. Hay una proporción importante de gente mayor y bueno, no manejan tanto las redes como la gente más joven. Y hay que hacer un esfuerzo para que este tema tan importante pues se articule bien, ¿no? Y luego está también el tema del parque que está al lado de la Unión de Hortaleza, al final de Santa Susana.
Sí, con Saltadela,
pues,
¿no?
Sí, pues estamos haciendo ahí estudios y tal, porque bueno, está un poquillo abandonado. Entonces ahora... Ahora con el cambio de gobierno en la Junta y tal, pues creemos que puede ser un buen momento para igual, ¿no? Plantear una iniciativa vecinal que mejore el parque en el que muchos de nosotros y de nosotras pues pasamos la tarde con los críos.
Perfecto. Pues nada, hay dos iniciativas. Creo que son cada dos domingos las asambleas que se están haciendo del tema de vivienda, que quizás es el más preocupante, ¿no?, que puede haber en el barrio, porque una inmobiliaria le está vendiendo las viviendas, que son de alquiler, si no me equivoco, ¿no, Chema?, tanto en Parque de Santa María como en San Miguel, a otra inmobiliaria, y ya sabemos lo que suele pasar.
Bueno, más que una inmobiliaria, creemos que es directamente un fondo buitre.
Sí, sí, por eso. Que lo
porque la gente que ha estado mirando, pues por las referencias en el registro mercantil y tal, pues y otro montón de ellas, ¿no? Entonces se nota, ¿no? Porque al final es normal que cada persona es un interés común,
claro,
que necesita un abordaje común, ¿no? Y en ese sentido, bueno, hay compañeros y compañeras que ya nos están ayudando. Pero cuanto más ayuda tengamos, pues más potente podrá ser la reivindicación, ¿no?
Perfecto. No sé si has estado tú, Chema, en alguna de estas asambleas.
Pues no, Javi, porque bueno, no me da el tiempo. Ya me imagino. Entero por las actas y tal, pero la verdad es que no puedo ir a más reuniones.
No, si es que está...
Si no, me echan de mi casa.
Está desbordado el tema, sí. Además, los que sois papás ya o mamás,
hombre,
lo tenéis más complicado. Ángeles, ahí por Valle Inclán, aparte de todos estos temas de Operación Chamartín, que ya hemos dicho, este viernes y sábado tenéis dos jornadas sobre, bueno, no sobre Operación Chamartín, sobre el modelo de ciudad, creo recordar que era, y participación. El martes sí que es concretamente sobre la Operación Chamartín allí en el Centro Cultural Nicolás Salmerón. Y dentro de la asociación, ¿sabes
pues,
si hay...?
Bueno, sí, hay unas actividades. Ayer hubo una charla sobre de un filósofo, Jorge Bess, y luego el lunes me parece que fue, o el martes, no, el martes. El martes hubo otra charla en el Museo Sorolla, un compañero nuestro de ahí de la asociación, que es un chaval que trabaja en el CIS y tal, y bueno, parece ser que lo suyo, la especialidad es un poco optometría y algunas cosas de estas, y entonces a través de esos conocimientos, pues él estuvo explicando, yo no fui, pero sé que ha habido esa charla, y a través de esos conocimientos pues ha explicado un poco cómo solo ya ha tratado un poco la luz en los cuadros y tal, o sea que bueno, que sí, debió ser interesante desde luego. Y bueno, pues me parece que hay, no sé si es el lunes, yo creo, hay una, bueno, el día 15 sabéis que hay una...
El domingo,
sí, hay una concentración en la Puerta del Sol por lo de DMD, lo de morir dignamente, y bueno, pues para qué tal, lo digo porque me parece que después hay una conferencia, no sé si la semana siguiente, allí también en la asociación, que es sobre el ciclo este que se hace ya hace bastante tiempo, y bueno, pues se habrá un representante de la asociación para, bueno, pues para aprovechar el momento y para reivindicar pues lo que siempre se hace con esto, claro. Entonces, bueno, pues esas son así las que recuerdo.
Perfecto.
Aparte así, sí, las más interesantes.
Estaba viendo que ya nos ha contestado Carmen. José Ignacio allí dice textualmente que está por concretar el lugar para ese 12 de diciembre, pero que posiblemente sea el mismo sitio. Hemos dicho antes que sería el Centro Cultural La Vaguada, que está pues entre la Junta Municipal y el Centro Comercial, justo sí, intermedias, claro, sí, en pleno Parque de La Vaguada. Así que, bueno, pues...
Sí, yo lo que decía, porque es que como es sábado, solo sábados, pues...
Sí, que igual es más complicado.
Más complicado, ¿no? Por eso digo que a lo mejor podría ser posiblemente uno de esos dos lugares que he citado antes. Que puede ser también que se celebre ahí en el centro cívico. Y que bueno, ahora como hay otra política, pues a lo mejor posiblemente se pueda también celebrar allí. Uh-huh. Estará, bueno, a lo mejor en negociación para ver si puede.
Todavía, dándolo, porque sí, claro, sería para el 12 de diciembre, o sea que queda un mes todavía. ¿Alguna cosita más ahí del barrio del Pilar, José Ignacio? Aparte de estos talleres y del pleno, pues no, que no es poco,
sí,
¿no?
Simplemente, no hay nada así importante ahora en estos momentos. Estamos liados, José está liado con estas cosas del presupuesto participativo, sí, y no hay otras cosas ahora previstas.
Muy bien. Pues si os parece, si hay algún tema que os tenga especial interés en comentar, porque hablábamos antes del tema de vivienda y, por ejemplo, esta semana está saliendo un montón de cosas del IBIMA, no sé si las habéis seguido. De hecho, ya se ha pedido la comparecencia tanto del que era consejero de vivienda en el mandato anterior con Ignacio González para la próxima reunión de esta comisión que se ha creado de ver por qué está tan endeudada la Comunidad de Madrid. Y se ha pedido la comparecencia de Pablo Cabero, que ahora es concejal del PP en el ayuntamiento, que es el que se pidió 7-8 semanas a hacer un máster.
Sí, o sea, que a Harvard. Pablo Cabero, y claro.
Es un tipo.
Vamos, ahora lo recuerdo, tener, efectivamente.
Pero tiene que tener todo este
sí,
personaje.
Sí, es verdad.
Y además,
suena a mí, pero no sabía de qué era.
Y además, gratuito, ¿no?
Bueno, no, creo que se lo ha pagado él, ¿eh?
Sí, se lo pagó, sí, él, pero vamos.
Ahora, yo no sé si habrá renunciado a su sueldo, eso también habría que preguntar.
Pues no creo, la verdad que no.
Claro.
No, me imagino que no.
Hombre, cuando te pide, que es una cosa privada, te pide que se lo pague el ayuntamiento o la comunidad, pues que renuncie al sueldo, yo me parece a mí que... Todo lo contrario, yo creo que sería a ver si se podría subir solo el doble o más.
Bueno, pues eso, que para el 20 de este mes va a coincidir justo con que se cumplirán 4 años de las anteriores elecciones generales, que también fueron un 20 de noviembre, va a ir no solo Pablo Cabero, sino también Ignacio González, y lo curioso es que hablando de la deuda de la Comunidad de Madrid, el PP quería que fuera Tomás Gómez. Que digo, ¿y qué pinta Tomás Gómez en la deuda de la Comunidad de Madrid? Querrán hablar de Parla, pero claro, en esta comisión no se habla de Parla, ni del Ayuntamiento de Algete, ni del de Madrid, que por otra parte habría que crear una comisión sobre la deuda del Ayuntamiento de Madrid también. Pero claro,
no, pero
Tomás Gómez no ha creado deuda al gobierno regional porque no ha gobernado, básicamente. No,
es que además se va a tratar un tema de que es competencia de la comunidad. Las deudas que tenga cada ayuntamiento, eso serán competencia de cada ayuntamiento. No creo que sea de la comunidad. Bueno, esas son las clásicas rabietas del papel, ¿no? Eso está claro.
Pues eso, que van a ir y a ver cómo lo explican, porque la verdad es que lo que ha salido esta semana del IBIMA, de que lo han vendido por debajo de su precio real, que ahora la misma empresa que compró, que era Goldman Sachs, esas viviendas al IBIMA las está vendiendo por el doble de lo que le han costado a la empresa, etcétera, etcétera. Esto es un escándalo, el enésimo, que vivimos aquí en la Comunidad de Madrid.
Yo soy de las políticas de que las viviendas sociales no debían de ser en venta, debían de ser en alquiler. Y pagar un alquiler con relación a las posibilidades de la persona que lo va a habitar.
Sí, sí, yo creo que eran en alquiler hasta que el IBIMA dijo, ya no me interesa llevar, claro, el alquiler, sino, la vendo.
Y lo que pasa en muchas, no solo las de públicas, sino las que son de privadas, también le pasamos. Ha habido una política de vender esas viviendas, y lo malo que se las vendían al que estaba habitando, no como en este caso, que se las han vendido a un fondo de, y yo creo que aparte de ser buitre, yo creo que debería ser un buitre de los más grandes que pueda haber, ¿no? Sí, yo creo que entonces la cosa es distinta, ¿no? Pero es más delito todavía.
Lo que pasa es que yo creo que siendo de alquiler, da igual que sean de alquiler, que sean de venta, o sea, lo importante es que no esté llena. Primero, esto está lleno de irregularidades en principio, o sea, no se han ajustado a condiciones.
Dice la Cámara de Cuentas que se puede anular, ¿eh?
Claro, o sea, cuando una cosa está tan llena de incumplimientos y de irregularidades y de cosas que no son, pues en principio, efectivamente, puede ser. Pero vamos, lo demás es que yo creo creo que como estos años, bueno, estos años y seguimos igual, es decir, necesitaban dinero, pues entonces en lugar de, porque mucha gente decía, bueno, pues que se lo vendan al que habita, al inquilino, tal. Pero ¿qué pasa? Pues que el inquilino no tiene el dinero suficiente, porque si no, no se habría metido en una vivienda social.
Ni siquiera le dieron la opción, porque alguno seguro que hubiera dicho, bueno, pues ya compro yo mi casa.
Claro, pero bueno, lo normal es que normalmente, pues, hombre, cumples unas condiciones para un alquiler social de ese tipo, o sea, para una vivienda social de ese tipo, que a lo mejor, pues, no te permiten comprar en el mercado libre o incluso esa vivienda, es lógico, ¿no? Entonces, pero claro, como un fondo buitre viene y te da todo el dinero, te lo da todo junto, pues no se podían permitir el lujo, como necesitaban dinero, porque agujeros por todos lados, provocados por un montón de historias, pues entonces no se podían permitir el lujo, que no quisieron permitir el lujo de decir, bueno, pues nosotros queremos dinero y entonces nos lo da este señor todo junto, me da lo mismo que sea un fondo buitre y tal. Y entonces se han saltado todas las legalidades y todos los protocolos que se tenían que saltar, y da igual, entonces... Pues eso, yo lo que creo es que eso es una especie también de... Es una especie de corrupción también, y yo creo que aquí en la comunidad que ha estado Ignacio González y esta mujer y Esperanza Aguirre, que yo estoy alucinando cuando me he enterado de lo de los gastos, yo alucino en colores. Yo digo, pero esto, digo yo soy un poco ignorante en eso a lo mejor, pero es que esto le correspondía, porque si le corresponde, bueno, no me gustará, pero si le corresponde supongo que se tendrán que pagar, pero yo creo que esto no le debe corresponder no creo que le corresponda que alguien, puede ser esta de la comunidad, tenga que pagarle la luz,
y la seguridad.
Y la seguridad, pero, o sea, que la seguridad que ella dice que son 300 millones, que se lo tiene que pagar la Guardia Civil, o que el ministerio del que sea, que estatal, le tiene que pagar a la Guardia Civil, entonces le quitamos el descuento de los 300 euros. O sea, pues quiero decir que está lleno todo de irregularidades y lo que no se puede jugar es con la vivienda de la gente. O sea, parece a mí que esto me imagino que habrá alguien que pueda llevar esto a tribunales y que pueda anularse en estas cosas, pero desde luego esto debería hacer reflexionar a gente que si no son los votantes del PP y no ven mal eso, pues los que han votado al PP y que no eran así los votantes, pues debería de reflexionar un poco a la gente para que sepa un poco a quién votar y que hacen este tipo de cosas. O sea, me parece un escandalazo impresionante, o sea, que se juegue así.
Bueno, y lo que queda, ¿eh?
Bueno, ya lo sé.
Os recuerdo que está detrás lo de la empresa esta de los hijos de Montoro, que también tenían que ver con el IBIMA y con una venta, o sea, que esto está empezando a tirar del hilo. Yo haría una reflexión un poquito al gobierno de Carmena, ¿no? Yo creo que, o sea, durante al menos 25 años ha estado el ayuntamiento y durante 20 la comunidad en manos del PP, uh-huh. Y han utilizado pues todo,
sí, todo
la legalidad vigente, ¿no? Sí, y han hecho nuevas leyes y tal. Entonces, yo la reflexión que lanzaría es que si queremos revertir esta situación, va a ser complicado cumplir toda la legalidad, ¿no? Es decir, yo sí que creo que si se puede cumplir la ley y cumplir tu programa y tu mandato, pues estupendo, pero en algún momento ya lo estamos viendo, ¿no? Con la declaración de la plataforma antidesahucios en Madrid y tal, está muy bien la oficina
de intermediación
hipotecaria del Ayuntamiento de Madrid, está muy bien todos los desahucios que se han parado, pero yo creo que no es suficiente, yo creo que hay que meter mano a esto al final. O sea, en Madrid está el IBIMA, que tiene este y otros.
Sí, en el caso del ayuntamiento está la MV, que ha sido lo mismo.
Claro. Lo mismo.
Es decir, entonces te quiero decir que hay un banco de viviendas públicas en las que se ha jugado a ver quién ganaba más dinero de una forma, digámoslo así, por lo menos bastante irregular. Que ya dirán los tribunales si eso no legal. Hasta entonces hay una situación de miles de personas que requieren una solución habitacional ya. Y yo sí que creo que intentando cumplir la legalidad, pero lo primero de todo, por derecho natural, creo yo, es asegurar cubrir esa necesidad de vivienda, ¿no? Entonces, bueno, lo digo porque en el caso de Hortaleza vamos a empezar a verlo ahora, que empiezan los plenos. Hay un desahucio bastante
cercano, sí,
cercano. Además es una situación que probablemente acabe en la ONU, porque bueno,
Ya hubo la ONU ya dictaminó un caso muy similar al de
esa es.
Familia.
Eso es. Entonces, en el caso de Rosa, ¿no? Me parece que es.
Sí, Rosa y Álvaro.
De Rosa y Álvaro. Además, yo tuve la oportunidad de escuchar a Álvaro, como lo comentaba, con bastante sufrimiento personal. Me parece muy bien intentar cumplir la ley que hay, pero lo que no se puede permitir es que esta familia acabe en la calle. Y entonces, bueno, como sabemos que las denuncias van despacio, como cuanto más subes en la instancia judicial a la que reclamas, más se tarda, pero esta gente viene el invierno y tiene que tener una casa. Entonces, a esa situación yo me refería. Yo sí que pido a los presidentes concejales y concejalas de los distritos, y en el caso de nuestro distrito, en el caso de Hortaleza, que sean valientes y que expongan a todo el vecindario que estas cuestiones no se pueden permitir. Probablemente haya que, a medio y largo plazo, haya que asumir una solución definitiva, ¿no? Que evidentemente tenga que tener el mayor acuerdo posible y, insisto, si se puede cumplir con la legalidad, mejor, pero lo que no se puede consentir es que esta gente acabe en la calle. Porque entonces, claro, nos hemos metido en un corsé que no hemos hecho nosotros y que nos impide respirar. Y entonces, claro, es una cuestión un poco complicada.
Por si alguien está un poco despistado o despistada, decir que la noticia, lo que ha dicho la Cámara de Cuentas, es que la venta de casi 3.000 viviendas protegidas, 2.935, más de 3.000 garajes, 1.865 trasteros y 45 locales comerciales del IBIMA por 201 millón de euros al fondo de inversión Azora se hizo saltándose el pliego de condiciones, entre otras muchas irregularidades, como decía Ángeles, porque no nos da tiempo ahora de repasar la amplísima noticia y la gran cantidad de irregularidades que hizo el gobierno del PP de la Comunidad de Madrid, pero vamos, que lo dice la Cámara de Cuentas, que no lo dice la oposición ni los antisistema, lo dice la Cámara de Cuentas y repasa en un amplio informe la cantidad de irregularidades que se han hecho hasta el punto de decir que esto se puede anular, esa venta de viviendas que puede llegarse a anular. Vamos a ver el día 20, que es la semana que viene, el viernes de la semana que viene, que dicen Ignacio y Pablito, el de Harvard y el actual concejal en el ayuntamiento, después de haber sido consejero.
El de Marbella, ¿no?
No sé si está
el Marbella. De Harvard, no, el de Gático, ¿no?
Ignacio es el de Gático, sí. Pablito es el de Harvard.
Vale, vale.
Es que aquí...
Aquí no se priva.
Y Esperanza es la de la luz, que es muy liberal, pero hay que pagarle la luz.
Claro,
no sabemos todavía si la de su casa o la de la garita de los guardias civiles de su casa. Sí. Que hay 11 guardias civiles para protegerla. Sí. Madre mía.
Yo, o sea, en este caso de la...
No me extraña, de todas formas. No me extraña.
Pocos, ¿no? Sí, tampoco me extrañaría. Yo lo que dice que, por ejemplo, este caso de la venta de las viviendas, esto me suena y me recuerda a Jesús Gil en Marbella. Es decir, como tengo mayoría absoluta, pues hago lo que me da la gana sin consultar con el...
Pues básicamente.
Con eso. Pues yo creo que es por el estilo. Y lo de los demás, pues claro, ya sabemos. Son intocables, ¿no?
No, pero esto que dice Chema, esto es verdad que hay prioridades y que hay cosas que son como de derechos humanos, es decir, que es fundamental el tener una vivienda y que efectivamente los procesos son largos y que no podemos estar, o sea, que las legislaturas son cortas y que no podemos estar años y años esperando a solucionar esta historia. Entonces, por supuesto que se, en teoría, pues se tiene que cumplir con la legalidad, en el sentido de que, bueno, hay un propietario, hay un inquilino que no paga, o porque no puede pagar, por lo que sea y tal. Pero independientemente de que se solucione a cada propietario su parte y al inquilino la otra, efectivamente no hay nadie que se tenga que quedar en la calle como hay en otros países que tienen viviendas sociales y que el problema queda aquí aparcado, pero esta gente sale de la casa, si es que tiene que salir, y se va a otro alquiler social, es decir, se va a otra casa, es decir, que este problema le solucionaremos después, pero de momento tú te puedes ir a un sitio donde tengas techo y no puedes... Y si no, pues habrá que hacerlo de otra manera, pero efectivamente la prioridad es que tengas techo y después lo otro es secundario, es decir, se podrán arreglar esas cosas y tardarán lo que tarden.
El problema en el caso de la familia de Hortaleza es que es una mujer discapacitada con problemas de salud mental, que está atendida en un entorno de sus médicos, por un barrio que la ayuda, y claro, le decían, pues váyase usted a Usera, creo que les han ofrecido una casa en Usera, y decía... Ya, pero es que aquí pierdo todo mi entorno, los vecinos que me ayudan, los médicos que me conocen, y que te trasladen a Usera, por poner un ejemplo, cuando además la deuda por la que les quieren quitar la casa, ni siquiera es ni de la madre ni del hijo, sino de un marido del que está divorciado hace unos cuantos años, del que con el que no vive ni nada de nada,
Pero bueno, es que, hombre, siempre hay excepciones, quiero decir, y sobre todo, eso forma parte de los derechos humanos, es decir, una persona que está de esta manera, es que yo creo que esto debería estar escrito en algún papel, o sea, en un documento.
Sí, pero es un derecho constitucional.
En el que diga,
lo que pasa es que no es vinculante.
Claro, está la parte de
preámbulo.
Lo escribo, pero si no se cumple no pasa nada.
Españoles tenemos derecho a
trabajo, vivienda, ¿no? Pero no me refería sino casos que se
Bueno, en la Constitución.
Claro, que es evidente que no que necesita una casa, o sea, es decir, que no puede marcharse de ahí, o sea,
por eso decir, es que es un derecho constitucional, y además que te lo dice la Constitución bien claro, que todo español tiene derecho a una vivienda digna. O sea, que sí, no
es derecho. Como dice Chema, una cosa es derecho y otra cosa es vivienda digna.
Es que la Constitución se divide en la parte de obligado cumplimiento y la parte de esto es papel mojado. Sí. Y entonces el derecho a un trabajo, a una vivienda, eso está la parte del papel mojado. Claro, eso si no se cumple, no es de obligado cumplimiento.
Pero bueno,
es que lo vamos a poner porque somos guays y luego no, si no lo cumplimos no pasa nada.
Pero es que dice que
lo que habrá que hacer es cambiar la Constitución.
Lo que es que simplemente, claro, es decir, todo lo que hay en la Constitución es de obligado cumplimiento. Pues no hay que dejarse en...
Pero de momento no es así.
Y eso es lo que hay que hacer, es decir, esas personas, es decir, bueno, pues hay viviendas sociales que están vacías, meterles ahí, aunque sea de manera provisional, hasta que consigan ya establecer, estar en una vivienda ya perpetua, o sea, vamos, definitivo y todo, pero bueno, pero no, que no estén, lo que sí es que no tiene, lo que no tiene que ser es que estén en la calle.
Una sociedad no puede permitir que sus mayores y que gente así, o sea, una sociedad que presume de ser civilizada, de ser, no puede permitir que esas personas y los mayores vayan a la calle. O sea, no puede hacer eso con ellos. O sea,
esto lo hace Bankia, a la que hemos tenido que rescatar por narices.
Por eso, si es que al final es eso, es decir, el problema yo creo que, y por eso toda la gente un poco, ¿no?, que a la gente que reclamamos un cambio constitucional, ¿no?, o abrir un debate para una nueva constitución, y que a veces te miran así como con cara rara, ¿no?, como si estuvieras hablando de Marte. El tema es eso, que tú al final puedes tener un marco jurídico determinado, pero si la práctica te demuestra que es otro, que aquí se rescata a entidades financieras y no a la gente, que los servicios sociales, en las que la mayoría está de acuerdo en mantenerlos y mejorarlos, pues depende de las cuentas, ¿no? De hecho, hemos visto ahora, ¿no?, la semana pasada hemos visto, por ejemplo, en educación, ¿no?, en la Comunidad de Madrid, cómo se recorta un poquito la educación pública y se mantiene la concertada, ¿no?
Se aumenta la concertada.
Se aumenta la concertada.
Se
entonces,
la pública.
La Constitución también dice que la educación pública es un derecho fundamental, ¿no? Pero luego, si tú al final le haces trampas con las cuentas, da igual lo que ponga la Constitución, porque tú lo que estás haciendo es dañando, y eso que no es de ahora, ¿eh? O sea, que es que llevamos
una cosa,
ya muchos años.
Una
entonces...
cosa es que, perdóname, pero una cosa es que cierres un colegio porque a lo mejor estás ya en una zona en la cual niños hay muy pocos o no hay. Bueno, pues decirle, no vas a tener un colegio abierto que no hay nadie, pero que se esté cerrando o se esté quitando presupuesto a los públicos para dárselo a la concertada, o incluso a lo mejor a los que no están concertados, eso ya es...
Pero digo yo, ¿qué explicación?
No hay explicación.
¿Qué explicación da esta señora que dijo que, bueno, que iba a hacer un montón de cosas y que iba... Que dijimos... Pues mira, no parece ni siquiera de estas
legales. No parece la misma, ¿no?
No parece la misma, sí. Yo diría, pues mira, oye, si eso es así, hasta la puedes votar cualquiera, ¿no? Porque si realmente va a hacer todo esto y va a tratar de dar... Y ahora resulta que, efectivamente... Pero ¿qué explicación le da alguien para poder aumentar en 36 millones en la escuela subvencionada o privada?
La pública, pues no sé,
pero
porque
¿cuál
ellos
es
mismos...
la explicación que ellos mismos tienen que dar para convencer a la gente de que lleva razón? O sea, ¿qué explicación?
Pues
o sea, porque no me vale, o sea, ya sé que no hay explicaciones, pero para la gente que en
pues
teoría...
Porque son los que les vota, vamos a ver, yo no sé el porcentaje, no soy sociólogo, no he hecho estudios, pero el problema de la educación en la Comunidad de Madrid, sobre todo en la ciudad de Madrid, es que desde hace años ya se está abriendo una grieta social entre la, la escuela pública y la escuela concertada. Claro. Entonces eso supone también que gran parte de los padres y madres que llevan sus hijos a la escuela concertada asumen, muchas veces por criterios, creo yo, esto es una opinión personal, puedo estar equivocado, pero por criterios que no son, que no tienen nada que ver con derechos humanos, esa situación, pues lo que quieren es mantenerla, ¿no?
También.
Y claro, lo que tienen que entender es que al final no conviene a nadie que se creen guetos en ningún sitio, ¿no? Y aquí, no sé en otros distritos, pero aquí en el distrito es algo evidente, menos en el barrio de Pinar del Rey, algo, vamos, que llama la atención, ¿sabes? O sea, es una situación que cada vez es peor, y entonces al final la única solución es una solución individual. Pues mira, yo cojo, saco a mi niño, llamo a mi niña y lo llevo a un concertado que
vaya mejor. Es que ya
Que va a tener, probablemente que vaya a tener mejores, ¿cómo se llama esto?
Recursos,
mejores expectativas académicas. Va a estar con gente que no tenga problemas con el idioma, va a estar en grupos más homogéneos, socialmente hablando, va a estar, y entonces es lo que me interesa. Lo que ocurre es que eso me parece estupendamente, pero volvemos a la Constitución. Eso es una cuestión de interpretación, ¿no?
Claro, luego dices,
es interpretación, si quieres eso, pues oye, eres libre, y yo creo en la libertad de educación, ¿eh? La educación privada es un derecho también,
y los recursos son públicos.
Lo que ocurre es que se tiene que cada uno se pague
llévalo donde quieras, pero con el dinero, o sea, con el dinero que es público, pues tenemos que saber hacer lo que hay que hacer. No puedes estar subvencionando.
Claro, pero fíjate dónde hemos llegado, ¿no?
Depende.
Y dónde, yo creo que es donde está el quid de la cuestión, ¿no? Mucho, yo creo que te diría la gran mayoría de los padres y madres que llevan a sus hijos e hijas a los colegios concertados usan el mismo argumento. No, mira, es que también son mis impuestos. Y yo lo que quiero es que mi hijo vaya a este colegio y no al otro. Y muchas veces, y esto por eso te digo que es una opinión personal mía, muchas veces son cuestiones como que, fíjate, yo creía que era una cuestión a veces porque daban religión o por cuestiones más, no es eso. Yo muchas veces preguntando y tal, a amigos que llevan a sus, y amigas que llevan a sus hijos a la escuela concertada, muchas veces ni siquiera es por eso, es porque vamos a hablar en plata, ¿no?
Da prestigio,
no hay tantos inmigrantes, no hay tanto retraso en los colegios, hay determinadas etnias que eso es lo peligroso.
Llevarle a un colegio público es
que se ha hecho normal,
es lo último, es lo más bajo, ¿no?
En el sentido común de muchos millones de personas en la Comunidad de Madrid,
está
el hecho que el dinero público es normal que se destine a la escuela concertada, cuando por otro lado encima les cobran. Normalmente la mayor parte de la escuela concertada tiene un plus de que les cobran pues por tenerle una hora más o por extraescolares o por tal. Cosa que también sería una cuestión de plantear, ¿no? Es decir, si la Comunidad de Madrid o subcontrata, por así decir, o concierta un colegio, los padres y los alumnos tienen que tener los mismos derechos, ¿no?
Y
deberes, ¿no? Que el resto.
Yo creo que también.
Entonces yo creo que es un tema que ahora que no tienen una mayoría tan holgada para hacer lo que les haga de las narices en la Comunidad de Madrid, yo creo que es una cuestión que por lo menos tenemos que empujar, porque es un debate muy importante, porque al final en los colegios te juntas con los críos, con las crías, con padres, madres, y es un foco de socialización tremendo, donde pasan muchísimas horas, donde compartes con mucha gente, y esa fractura social, ¿no? De segregar, ¿no? A la sociedad en determinados estamentos es muy peligroso. Por lo menos a mí me lo parece.
Sí.
Es decir, a mí me gustan colegios donde se junte una persona con mucha capacidad o con un salario muy importante y otra que no lo tenga, ¿sabes? O con una capacidad intelectual muy importante y otra que no lo tenga. Yo creo que es la mejor forma de que la escuela sea un espejo de una sociedad
integradora.
Al estar juntos todas las maneras de pensar, pues eso enriquece, y eso además el niño se va a educar en un ambiente yo creo que solidario, ¿no? Y comprensivo de que eso, porque si le metes en un solo aislado, no, yo digo que aislado, pero si no en una zona que todos son iguales, o sea, todos tienen un estatus muy parecido, eso, lo que tú dices, va a una segregación.
Yo ahora que recuerdo, tengo una amiga que efectivamente trabaja en un colegio privado, y cuando hemos hablado así de cosas de estas de la educación, sí que yo he comentado que se debe invertir bastante más en la educación pública, cosa en la que ya no estaba de acuerdo, porque decía, bueno, su argumentación es la siguiente. Como los profesores públicos de alguna forma tienen el puesto asegurado, los funcionarios, ¿no?, por oposición o por lo que sea, que ahora ya tampoco es así, porque contratan a muchísima gente en el curso escolar, luego los echan en verano, los vuelven a contratar, o sea que ahora ya hay más gente que no es... Entonces hablaba de que, bueno, que como no les podían echar, pues entonces cuando les apetecía, pues que digamos que no tenían tanta motivación para la educación con los chavales y para estar con ellos. Entonces, bueno, pues que preferían, que era mejor que se invirtieran colegios subvencionados, que se colaboraban más, que se implicaban más y que además, bueno, pues que como sabían que los podían echar en un determinado momento, pues de alguna forma no era así. Entonces, yo creo que eso se va creando un círculo vicioso en el que si alguien no tiene medios, o sea, un profesor en un colegio público que no tiene medios, que está con una ratio de alumnos inmensa, que tal, pues al final, por muy esto que sea, quizá el profesor tampoco puede implicarse demasiado porque no puede, o sea, no tiene apoyos suficientes ni tiene colaboraciones y no puede hacerlo él solo. O sea, que se va creando un círculo vicioso y yo creo que eso desde luego no es bueno, pero no parece que...
Profesor que verdaderamente siente la profesión y quiere verdaderamente enseñar a los alumnos, lo que sea, le da lo mismo estar en un colegio público que en un colegio privado.
Sí, eso es cierto. Eso es verdad.
Luego está pero en el privado no aprueban una posición.
Claro, no, claro.
Se puede contratar por otra serie de características.
Mira,
este discurso, claro. Yo es que ya me...
Es que nos tenemos que ir.
Nos tenemos que ir. Desde el siglo pasado. O sea, cuanto peor esté el trabajador, más gente, ¿no?
Es que el año pasado...
Es que les pongan un grillete, ¿no? Y bolas.
El año
pasado... Y cada 30 minutos entre el director con un látigo...
Y le diga, venga.
Que los... Para que enseñen mejor, ¿no?
Que está ocurriendo... La escuela pública también está ocurriendo. Están contratando a profesores... O sea, no cubre las plazas, las cubren con un contratado, que les hacen lo mismo que la privada de septiembre, octubre, de septiembre a junio.
O sea, que dice que Javi ya está...
Sí, ya está nervioso, qué rabia.
Bueno, un abrazo.
Muchas gracias, venga, Chema, venga. Ángeles, bueno, José Ignacio. Nada. Hasta la semana que viene. Buena semana.
Hermosa
y rica, pienso dedicarme a la política.
Nos vamos, que...